Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a hablar de delincuencia juvenil. Hoy nos acompaña Yeside Hernández, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, magíster en educación de la Universidad Externado y magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 9 años. Bienvenidos.
Salud Global.
Bueno, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Bienvenido, Yeside, a nuestro programa.
Gracias, Melissa. Saludos para todos.
Bueno, para comenzar este importante tema, me gustaría que dijéramos por qué es importante hablar de delincuencia juvenil.
Bueno, el tema es supremamente coyuntural, importante en el momento. La delincuencia juvenil se constituye hoy en día en una de las problemáticas más importantes a nivel de políticas públicas y de política criminal, dado que se está incrementando impresionantemente el número de sucesos donde están involucrados niños y menores de edad. Hay muchas facetas a los que podríamos atribuir este factor, que las mencionaré en lo posible más adelante, pero que quiero dejar ahorita en el ambiente algo muy importante, que es la relación que hay entre el momento coyuntural de la vida del individuo a nivel de niño, de preadolescente y de adolescente, y su posible relación con la delincuencia.
Bueno, precisamente pues en este tema, a nivel de nuestro país, es bastante como frecuente, más de lo que pues esperaría, ¿no? Pues este es un fenómeno mundial, pero tristemente en Colombia pues hay una gran cantidad de la incurrencia de este hecho, y quisiera saber pues qué dimensiones tiene esta problemática a nivel nacional e internacional.
Bien, sabemos que la problemática de la delincuencia juvenil es a nivel internacional. Todos los países tienen esta problemática, algunos en mayor proporción, otros en menor. Si nos referimos aquí al caso colombiano en particular, tristemente ocupamos el primer puesto, casi que a nivel mundial, en violación a los derechos de los niños, ¿no? Factores como la violencia intrafamiliar, el maltrato, la desnutrición, el mismo conflicto armado, el abuso sexual, los homicidios, la desescolarización, son factores que predisponen hacia y lanzan a los niños hacia esta problemática. Desafortunadamente, Colombia, por la caracterología, los sucesos a nivel social, sociopolíticos, conllevan a que esta problemática se agudice en forma alarmante.
Bueno, de acuerdo con un artículo realizado en la revista Semana, pues dicen que en este tema tan delicado pues se han dictado leyes, decretos, resoluciones, se han formado asociaciones, fundaciones, hogares de paso para que los menores que por alguna circunstancia caen en la jurisdicción de la justicia penal encuentren la respuesta adecuada a este problema en el que se han metido. Pero tristemente, pues estas medidas o organizaciones no surten como todos los efectos positivos que se esperarían, ¿no? Muchas de ellas no pasan de ser pues sitios de reclusión y no de formación. Y sí es absolutamente indispensable que estos niños construyan un proyecto de vida pues positivo, o estos adolescentes o jóvenes construyan un proyecto de vida más favorable. Bueno, ¿por qué entonces es importante investigar en este tema pues tan relevante en este momento de la actualidad en nuestro país?
Bien, Melissa, tú tocas algo muy importante, que es la legislación, el contexto legislativo nacional. Debido a la edad de los jóvenes, nuestra legislación opera con el sistema de responsabilidad penal, en este caso de adolescentes, donde dependiendo de la edad, en este caso menores de 18 años, no se consideran como adultos y sus posibles actos delictivos se operan de una manera diferente a los delitos que pudiesen cometer los adultos. El sistema de responsabilidad penal tiene unos parámetros muy particulares para con los jóvenes. En este caso nos vamos a referir a personas entre 14 y 18 años, donde hay unas políticas diferentes de sanción. No podríamos hablar de pena, sino de sanción, donde efectivamente, como tú mencionas, hay una conciliación de reparación integral por parte de la acción de estos jóvenes, que lleva o da lugar a sanciones, amonestaciones, llamado a reglas de conducta, servicio a la comunidad, en la medida de las proporciones a libertad asistida o internamiento en medios semicerrados, o privación de la libertad en medio especializado. Desafortunadamente, hay unos factores bien importantes que deberíamos de considerar acá, que es el hecho de que a los niños o a los jóvenes se les lleva a estos centros, donde se supone que se espera que haya unas oportunidades sociales para que esos chicos se orienten en el contexto adecuado, pero que desafortunadamente las experiencias han demostrado que en muy poca proporción salen adelante, ¿no? Aspectos, son centros especializados, terapéuticos, de carácter social y comunitario, cuya función es restituir los derechos vulnerados de estos niños, niñas o adolescentes. Trabajan el aspecto psicológico, trabajo social, salud, nutrición, orientación vocacional, estudio, deportes, buscando que estos chicos reflexionen sobre su proyecto de vida y en consecuencia actúen para consigo mismo y, para la sociedad de una manera más asertiva. Pero desafortunadamente la realidad nos lleva a que muy pocos de estos jóvenes se proyectan de una manera adecuada y responsable con estos cometidos. Esto es fácilmente explicable porque la conducta de un individuo no se debe solamente a un instituto, a una institución o a un sitio de reclusión, en el caso de las cárceles, sino que es una realidad multifacética. Hay muchos factores que intervienen, en este caso lo más importante a través de las investigaciones que se han hecho es la realidad social de estos jóvenes, que si bien están en una están en un sitio por unas horas en el día, salen en la mayoría del tiempo vuelven a su contexto familiar y social, donde precisamente allí es donde hay factores que no son los más halagadores y los más beneficiosos para cambiar el comportamiento de estos jóvenes.
Bueno, en cuanto a la investigación, podríamos destacar que pues, es absolutamente fundamental en el sentido de que nos va a permitir llegar a detectar pues algunos factores particularmente que puedan ser digamos intervenidos y también llegar a prevenir esta problemática, ¿no? Lo cual sería pues lo ideal. Pues hay múltiples estudios que se han dedicado a este tema es importante tener en cuenta los factores, digamos, sociales, educativos, familiares, diferentes situaciones que pueden llegar a influir en la incidencia de esta problemática. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos comentaras qué tipo de investigaciones sería importante realizar.
Bien, en el aspecto, es importante aclarar, Melissa, que investigar es muy importante ante una problemática que la historia y los estadísticos demuestran que se está incrementando de manera importante. Por mencionarte un dato cualquiera, el número de capturas y de participación en aprehensiones de niños, de niñas y adolescentes, en un estudio que se hace de 2003 a 2013, durante 10 años, se observa que se incrementa, que si en un inicio era el 9% de las capturas de los jóvenes y adolescentes, de niños y niñas y adolescentes en relación a adultos, se ha incrementado en 10 años al 14%, ¿sí? Entonces vemos que sube de manera importante esto. ¿Qué está pasando entonces con las políticas públicas? ¿No están dando resultado con las políticas a nivel para contrarrestar estas conductas delictivas? Es importante entonces trabajar, buscar respuestas a cómo intervenir acertada y asertivamente ante esta problemática. Si me preguntas por qué tipo de investigación, las más importantes son de orden narrativa y biográfica, ¿no? Es muy importante llegar a estos jóvenes y dialogar con ellos, que por medio de sus mismas narrativas, de sus mismas experiencias, de su misma problemática, nos cuenten cuál es la problemática que ellos vivencian, cuáles son las incomodidades, cuáles son las limitaciones que tienen, para a partir de esas consideraciones comenzar a gestar investigación y a obtener información importante para actuar en contexto. Otro tipo de investigación bien importante para trabajar con ellos es la etnográfica, ¿no? Es decir, el meternos, el incursionar con ellos en, en los ambientes, en las realidades de ellos mismos, y a partir de esta lectura de realidades poder posibilitar políticas públicas reales que den respuesta a la problemática.
Bueno, me comentabas que precisamente en este tema tú has realizado una serie de investigaciones. ¿A qué has llegado? ¿Qué es lo que se ha podido evidenciar o concluir a partir de estas investigaciones?
Bueno, pues son varias. Te voy a comentar alguna que acabé de realizar, la ponencia a través de en la Bienal de Infancia y Adolescencia ahorita en Manizales, donde el objetivo era evaluar la relación entre tres aspectos, tres variables. Evaluar la relación entre la percepción de familia que tienen los jóvenes, la conducta agresiva y la tendencia a la conducta antisocial o delictiva. Este estudio lo realicé aplicando una serie de pruebas a 31 jóvenes adolescentes que cumplen sanción penal en el Instituto Semicerrado OPAN de la Avenida 68. 31 jóvenes, porque inicialmente la muestra era de 50, pero por factores que de actitud y deporte debimos descartar 19 pruebas para hacer lo más objetiva posible los resultados. Allí buscábamos determinar la percepción de los jóvenes hacia sus familias, sus tendencias hacia la agresión y evaluar la tendencia antisocial de estos jóvenes. Para mencionarte algo concreto de los hallazgos que encontramos, es que el 38% de estos jóvenes manifiestan una conducta antisocial desviada, mientras el 36% una conducta delictiva. Si vemos estos datos, 38 y 36 no son muy altos. En comparación a cuando hago yo la triangulación, encuentro que las manifestaciones de agresión física, hostilidad, ira y agresión verbal tienen más o menos un promedio entre 45 y 50%, los cuales tampoco son muy representativos, que se esperaría que fueran altos estos comportamientos de ira, de agresión física, de hostilidad. Eso lo relacioné con qué percepción de familia tenían estos jóvenes, y encuentro que el 28% manifiestan o se denota que pertenecen a familias funcionales, el 28%, el 51% a familias moderadamente funcionales, el 21% a familias disfuncionales, y ninguno manifiesta que su familia es severamente disfuncional. ¿Qué quiere decir? Esto tiene un hallazgo interesante en el sentido de que, si bien ellos no manifiestan o manifiestan unos datos bajos en cuanto a estas conductas, hostilidad, ira y agresión verbal, y unos datos bajos en cuanto a conducta antisocial y conducta desviada, es interesante mirar que no manifiestan pertenecer a familias desadaptadas o a familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen una buena percepción de familia, tienen una buena percepción hacia su familia. Entonces, si nos ponemos a analizar que son personas que han cometido conductas delictivas y manifiestan tener bajos niveles de agresividad, de violencia, y pertenecer o tener una percepción de familia, digamos que acertada, favorecida, ¿qué es lo que nos da como resultado? Claro. Que ellos no se sienten incómodos con el acto de lo que están haciendo. No están incómodos o no tienen una actitud negativa hacia lo que hacen. ¿Qué quiere decir? A esto vale decir que agregué un trabajo que hicimos de grupo focales, donde ellos manifestaban sentirse bien con lo que hacían y no sentir que estaban haciendo, que estaban yendo contra la norma, sino que ellos se sentían bien con lo que hacían. Estos resultados dan a entender entonces que ellos no desean cambiar ni manifiestan tener que cambiar, se sienten bien con lo que hacen y se sienten bien con su familia. Eso da a entender entonces, en consecuencia, cómo debemos actuar con ellos si ellos no manifiestan que deben cambiar, no sienten que deben cambiar. Es bien importante entonces ese primer hallazgo.
Claro. En ese sentido, pues me pones a pensar realmente sobre quién recae la responsabilidad, porque pues digamos a los ojos de todo el mundo y de la sociedad, la responsabilidad total y absolutamente recae sobre los adultos o sobre los padres o la familia de este adolescente, de este joven. Pero realmente, digamos, también en gran parte es lo que el mismo adolescente está empezando a formar y a decidir en cuanto a esas conductas agresivas, esas como pensamientos que tú refieres, como que no sienten esa responsabilidad o esa culpa, que como sobre quién podríamos decir que recae la responsabilidad.
Tú tocas algo bien importante. Normalmente la primera responsable que se asume es la familia. Normalmente es como el modelo a seguir, donde asumimos que es la familia. Pero la familia es un ente material, si me permiten el término, es un ente que está en un sitio, es un ente al que podemos ir e interactuar con él. Yo encuentro, a través de las investigaciones que he realizado, que hay algo más allá de la familia, que hay algo más allá del mismo estado. Si tú preguntas por a quién le señalamos culpabilidades, que hay algo más allá de la misma educación, del mismo contexto educativo, que tengo mis serias dudas sobre si la educación está siendo adecuada y asertiva para formar jóvenes o para formar buenos ciudadanos. También tengo muchas consideraciones que en algún momento podríamos mencionarlas. Pienso yo que esto trasciende los entes concretos y pasa a unos entes de orden abstracto. Entes de orden abstracto que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la ideología, que tienen que ver con la proyección de vida de estos jóvenes, que tienen que ver con la falta de oportunidades sociales, que tienen que ver con la falta de oportunidades de identificación, donde ellos tienen que encontrarse a sí mismos. Allí es donde considero que está el núcleo de la problemática, y por eso es que hablo de narrativas y que hablo de bibliografías, de estudios transversales que tienen que tocar todos estos factores que sabemos que son de orden multifactorial, pero que necesitamos, a través de la investigación social, llevar a consolidarlos en un solo paquete y poder desde ese orden encontrar las verdaderas realidades causantes de la problemática social de esta población.
Bueno, entonces podríamos pues afirmar que hay una serie de factores, tanto internos como externos, que pueden llegar a influenciar y a llevar a que se presente la delincuencia juvenil, ¿cierto? Ya hablando, digamos, como dentro de un modelo ecológico, podríamos hablar de diferentes sistemas en los cuales está, digamos, inmerso el adolescente, y que van afectándolo también de cierta manera o influyendo para este tipo de conductas y comportamientos. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Ya para concluir, me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿qué podríamos hacer para disminuir esta problemática? ¿Cuáles serían esas estrategias de prevención o de intervención pues, fundamentales para tener en cuenta en este momento?
Bien, en la Bienal que estuve en días pasados, me llamaba la atención una frase de un exponente español. Que decía que la problemática de la delincuencia se debe a la formación en los primeros años. Eso me parece bien importante, es un concepto conocido como neotenia, ¿no? Que es la posibilidad de ser mejores seres humanos todos los días. Aquí ha habido un error a nivel transversal y transversal en la historia del ser humano, que es que hemos dejado de lado el hecho de que el ser humano puede formarse como un ser bueno o un ser malo, y hemos asumido que por el solo hecho de ser humano todos somos buenos. Error. La formación es determinante en formar seres humanos buenos, y nos hemos dedicado en el terreno educativo a dotar de conocimientos, dejando de lado el ser, la formación del ser. Eso, como factor preventivo, es lo primero que yo llamaría la atención. Volcar todas las dinámicas públicas a la formación de una adecuada y asertiva educación. De allí vendrían otros factores, como es la formación a nivel de políticas públicas, para contrarrestar y minimizar estos factores que ya tenemos. Adicionalmente, reevaluar el contexto penal, porque mucho de la culpabilidad de que jóvenes delinquen es porque son buscados por organizaciones y por adultos para que cometan estos delitos, sabiendo que ellos no tienen una sanción penal como la de los adultos. Entonces aprovechan para convencerlos para cometer este tipo de conductas. Adicionalmente, mejorar la política social, ¿no? Mejorar oportunidades, darles oportunidad a los jóvenes de escucha y darles espacios para que se manifiesten y para que construyan sus propios proyectos. No es entregarles una sociedad buena a los jóvenes, es permitirles que ellos participen en su construcción.
Bueno, esto que mencionas es extremadamente importante y como decíamos, es necesario tener en cuenta esto no solamente, digamos, a nivel del interior de las familias, sino todas las personas, digamos, como nosotros como psicólogos también, que en algún momento pues llegan casos y situaciones, poder también orientar en ese sentido, igualmente a los estudiantes de psicología, que tengan en cuenta pues estas recomendaciones para al momento de enfrentarse a alguna situación de estas o al momento de aconsejar a algunos padres de familia o incluso a los mismos adolescentes, tengan claridad sobre estos aspectos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Yesid, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.